En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 4 de diciembre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Se trataba de acercar los tornos. Los monasterios lo están pasando muy mal porque todo el turismo que tenían, pues viven del turismo, de que la gente se acerca al torno, le hace gracia, habla con la monja y le compra un dulce. Esto se ha reducido a cero, y primavera también, con las primeras comuniones, los encargos de dulces también fue muy, muy escasa. Entonces ahora hay una necesidad triple y lo que había que era adaptarse a las circunstancias. Entonces hay para por todos los gustos.
Es Alejandra Salinas, la directora de Contemplaria. Algo así para que lo entiendas, como explican ellos, como el Amazon de la vida monástica. Contemplaria canaliza la venta de más de 10.000 productos elaborados en conventos de clausura de toda España y acaba de lanzar su campaña de Navidad con el lema Del convento a casa, una fuerte apuesta por la venta online en un año complicado. Es la forma particular de colaborar con los monasterios que, claro, han sufrido mucho en la pandemia, un tiempo en el que han descendido muy considerablemente los ingresos con los que subsisten.
Efectivamente, un descenso porque, bueno, pues porque la gente consume menos, porque la gente ha estado en sus casas y porque se han reducido mucho los eventos, las bodas, las primeras comuniones, y luego se ha reducido el turismo. Entonces eso es devastador para ellos, ¿no?
Venden todos los productos fabricados en los monasterios, desde dulces y productos de alimentación con ingredientes de primera calidad hasta belenes, productos cosméticos o canastillas con todo lo necesario para los bebés. Todo, claro, eso sí, a golpe de oración.
El mundo monacal es desconocido, tan lejos del mundo, entonces la gente no tiene el resorte de ir y acercarse. Luego, claro, no saben que en España hay cerca de 800 monasterios, y no saben que somos la primera potencia en vida contemplativa, y no saben que hay todos esos productos que se hacen. Entonces, para nosotros es una ilusión muy grande poder aglutinar todo y mostrarlo en un clic, ¿no? Que puedes decir, mira, oye tú, pero qué fuerte, fíjate, esto lo hacen también en los monasterios, y además lo puedo comprar.
Del convento a casa, una forma de acercar los tornos a las personas y ayudar a la vida contemplativa, nuestra particular forma de contribuir y devolver materialmente tanto bien que ellos y ellas hacen con su oración por todos nosotros. Además de la web fundacioncontemplare.org, donde puedes disponer de tu pedido en un plazo de entrega garantizado de 48 horas y con envíos además a toda España, esta semana han inaugurado su mercadillo navideño hasta el 16 de diciembre en el Centro Comercial ABC Serrano de Madrid. Pues ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE, en este primer viernes de diciembre.
Este era un proyecto que ya había surgido hace un tiempo.
Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. La parroquia Santa María la Blanca de Canillejas ha inaugurado un centro para atender las necesidades de momento de 30 familias a las que se les facilita un menú diario con el deseo de que pueda crecer esta ayuda. De este modo consolidan el proyecto Amar Siempre Más, de atención integral a los más vulnerables. Y es que el objetivo, como nos cuenta su párroco José Crespo, no es solo atender esas necesidades físicas y materiales, sino también las espirituales y de acompañamiento.
Este era un proyecto que ya había surgido hace un tiempo, en el que no queríamos simplemente dar de comer, sino intentar descubrir necesidades que tenían esas familias por las cuales habían llegado a esa situación, ¿no? Y en particular, pues temas laborales, incluso pues en muchos casos espirituales, porque nos hemos dado cuenta de que, claro, la gente al venir de sus países, por la urgencia de las cosas, pues habían dejado todos los temas de la fe. Y ellos mismos, pues como que estaban tan urgidos por la necesidad que no habían, o sea, habían descuidado todo ese ámbito, ¿no? Entonces, la idea de este proyecto es cuidar la vida espiritual también, laboral, social, profesional, diríamos, y por supuesto la material, los alimentos, ¿no?
Vamos con más asuntos al hilo de la carta pastoral del cardenal. Carlos Osoro, Caritas Diocesana de Madrid, lanza su campaña de Navidad con el lema Quiere entrar en tu casa. En la imagen elegida para este cartel aparece el misterio actualizado con los rostros de una familia pobre, el reflejo de muchas familias sumergidas en las periferias existenciales de la pobreza y de la soledad, del aislamiento y del desempleo, también de la enfermedad y de la muerte. Pero también se ha querido destacar en la ilustración la estrella de Belén, que anuncia la alegría de Cristo que nace pobre entre los pobres para enriquecer a todos con su bondad y despejar los nubarrones del desánimo y de la incertidumbre. incertidumbre.
Esta Navidad, a pesar de la pandemia, de las dificultades, del distanciamiento, queremos permanecer junto a los que más necesitan. Queremos acompañar a aquellos que peor lo están pasando. Queremos que Él entre en tu casa e inunde de esperanza estos momentos inciertos. Porque la caridad no cierra y los meses que tenemos por delante traen gran cantidad de retos, trabajo y oportunidades que queremos afrontar juntos. Únete a la familia de Caritas Madrid. Recuerda, quiere entrar en tu casa.
Pues vamos con más asuntos de forma breve. Ante las informaciones aparecidas en los últimos meses en relación con varias fundaciones vinculadas a la Iglesia, el Arzobispado de Madrid quiere subrayar que no se trata de fundaciones canónicas ni sometidas a la autoridad del Arzobispado, sino de fundaciones civiles reguladas por la legislación secular vigente. Por ello, en ningún momento se han vendido inmuebles de la Iglesia ni se ha perjudicado el patrimonio diocesano por medio de las operaciones realizadas. Además, como se recuerda en la nota, tras el acuerdo entre la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio y la Universidad Nebrija para la resolución de la compraventa de la finca situada en la calle Condes del Val 11, del que corresponde informar a ambas instituciones, el arzobispado puede anunciar un acuerdo para garantizar la continuidad de la parroquia de San Jorge en su ubicación actual. Y tres asuntos también de forma breve. Este viernes 1 de diciembre, la Catedral de la Almudena va a acoger la última vigilia de oración con jóvenes del curso previa justo a la tradicional vigilia de la Inmaculada, la celebración a la que el arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, convoca para adorar al Señor, va a arrancar a las 9 de la noche en lugar de a las 10, como era costumbre, un acto que va a poderse seguir en directo por el canal de YouTube del Arzobispado. Por otra parte, la Real Congregación de San Isidro, para honrar a la Inmaculada Concepción, va a celebrar a partir del domingo un triduo a las 7 y media de la tarde, con el rezo del Rosario, seguido a las 8 de la tarde de la Eucaristía. El día 8, el día de la festividad, en la Eucaristía de la 1 de la tarde van a renovar el voto inmaculista. Y además te cuento que el próximo viernes la Iglesia conmemora la festividad litúrgica de San Dámaso. La Universidad Eclesiástica, bajo su advocación, va a honrar en esa jornada a su titular con una Eucaristía a las 11 de la mañana que va a presidir su gran canciller, el Cardenal Osoro, en la capilla del Seminario Conciliar. Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar del Día del Seminario, que este año, debido a la pandemia, vamos a celebrar el martes en esa solemnidad de la Inmaculada. Enseguida hablamos con uno de los seminaristas en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 4 de diciembre.
Quisiéramos que el testimonio y la vida de nuestros seminaristas pueda ser una ayuda para que todos renovemos nuestra vocación y nuestra entrega al Señor, al servicio de todos los hombres, a los que el Señor nos envía como verdaderos misioneros de su amor y de su misericordia. Sabemos que la oración y la ayuda de toda la Iglesia por el seminario no nos faltarán, y os lo agradecemos de verdad, porque sin vosotros nuestra vocación no sería posible, ni ahora en este tiempo de formación inicial, ni tampoco posteriormente como sacerdotes que somos para vosotros y con vosotros.
Es el rector de nuestro seminario conciliar, José Antonio Álvarez, ante la celebración del Día del Seminario que va a tener lugar el martes en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Ya sabes que habitualmente esta jornada tiene lugar el 19 de marzo en la solemnidad de San José, pero claro, en esta ocasión ha tenido que retrasarse incluso un par de ocasiones debido a la pandemia. Este año el lema es Pastores Misioneros. En el seminario hay muchas, muy variadas historias en torno a esa relación con el Señor, esa elección de vida para dejarlo todo y seguirle. Cada una hermosa, completamente diferente, porque Dios llama de una forma particular. Vamos a charlar y conocer precisamente una de ellas, la de José Luis de la Cuesta de los Mozos, es seminarista de cuarto curso, tiene 36 años, él nació en Valladolid y vino a Madrid a estudiar Derecho. José Luis, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Hola Mario, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, la tuya ha sido una relación de cierta ida y vuelta, ¿no? Desde el bachillerato pues hasta el día de hoy, porque en ese tiempo creo que fuera descubres que la vida que llevabas no te llenaba y que esa llamada notabas que era tan fuerte que te hizo entender, ¿no? De alguna forma que el Señor te tenía algo pensado, ¿no? Y preparado para ti.
Sí, realmente la historia de mi vocación es un poco también la historia de la insistencia de Dios, ¿no? De cómo Dios sigue llamando, cómo Dios es paciente y nos espera, ¿no? Y cada uno, pues, tenemos nuestro momento Y yo, como dices tú, pues sentí la inquietud vocacional primera, pues muy pronto en el bachillerato. Luego, por circunstancias de la vida, decidí empezar una carrera normal, empecé Derecho. Uh-huh. Y luego estuve 9 años trabajando, o sea que tuve bastante, bastante calma, ¿no? Y en ese momento es cuando pues la inquietud vuelve y veo que efectivamente lo que Dios tiene pensado para mí pues es mucho más que eso, ¿no?
Hablaba yo de ese lema, de ese pastores misioneros que nos evoca la figura de San Juan Pablo II, ¿no? Aquella exhortación suya, comienza citando además el primer encuentro de Jesús con los primeros discípulos. Es por tanto también, José Luis, un volver a la esencia del ministerio para el que os estáis preparando, ¿no? Los pastores discípulos de Jesús que le buscan, le siguen y que permanecen en él, ¿no? Cada uno de vosotros es fiel reflejo de eso.
Exactamente, es el lema de este año de la campaña Pastores Misioneros. No solo un lema para una campaña que va a durar un día, ¿no? Sino que la Conferencia Episcopal Española, en el nuevo plan, la nueva ratio de formación para nosotros los seminaristas, uh-huh, la ha titulado Formar Pastores Misioneros, ¿no? Hay un énfasis muy fuerte en el aspecto de la misión. Nosotros aquí discutimos por qué se pone este acento tan fuerte, ¿no? En la misión. Uh-huh. Y cada uno pues lo vive de cierta manera, pues desde la nueva evangelización hacia la Iglesia en salida, ¿no? Y para mí, como seminarista, pues el énfasis este lo vivo sobre todo en que un sacerdote es llamado, como dices tú, llamado a seguir a Jesús, a permanecer con él, uh-huh, y luego es enviado por Jesús, es puesto en misión por Jesús.
Claro. Y la principal manera de ayudar a un joven a discernir, ¿no?, la vocación a la cual pues Dios os llama a cada uno es ayudarle, acompañarle a llevar una vida de oración suficientemente profunda, constante, para que su corazón esté abierto, ¿no?, a la llamada amorosa del Señor. Eso tú en tu caso lo tuviste en casa. Y luego, además de la familia, el que esta vocación pueda fraguarse, claro, es en el seminario, ¿no? Es donde se juega ese papel esencial, ¿no?, hacia esa formación en la que estáis ahora.
Sí, sí, ciertamente uno entra o acude por primera vez al seminario pues con una inquietud vocacional y una hipótesis, digamos, de bastante débil, ¿no?, que hay que confirmar, que hay que purificar mucho, y es en el seminario donde esta inquietud que te ha llevado hasta las puertas del seminario pues se tiene que ir confirmando y sobre todo se tiene que ir purificando, ¿no?, para que no sea nuestra voluntad sino la voluntad de Dios, discernida por la Iglesia, a la que se acabe realizando en nuestra vida.
Para que la gente pueda entender, ¿no?, estabas tú contando ya un poco con esta respuesta, la importancia real del seminario, de esta institución tan importante, ¿no?, para la Archidiócesis de Madrid, ¿cómo definirías lo que supone para vuestra vida, por lo que estás viendo, en esa formación pastoral, espiritual, en esa labor también de acompañamiento que hacen con vosotros? ¿Qué les dirías?
Bueno, yo creo que el seminario es una escuela de humanidad, en el sentido de que pues primero pone un énfasis muy fuerte y hay una labor de los primeros años de la etapa discipular en construir un sujeto, ¿no? Porque cada uno venimos con nuestra vida, con nuestras circunstancias, y venimos pues débiles, heridos, a veces no nos conocemos del todo bien, ¿no? Y para mí, que estoy en cuarto y acabo de terminar esta etapa discipular, esa primera etapa de mucha formación humana es una escuela de humanidad.
Uh-huh. Para que surjan las vocaciones hay que fomentar, decíamos, esos momentos, ¿no?, de oración, esos momentos en la familia también. Esto en los tiempos que corren, me imagino que os dais cuenta que no es especialmente fácil, ¿no? Aquí hay un gran déficit, podríamos decir familiar, pero sobre todo social, ¿no?
Yo creo que hay un déficit de sentido, ¿no?, de plantear a la gente que la vida tiene un sentido y que la vida tiene un propósito, ¿no? Si luego lo quieres llamar vocación o no, pero ya no solo en un sentido vocacional religioso, sino a los jóvenes hay que entusiasmarles con que Dios tiene un plan para cada uno, ¿no? Uh-huh. Y esto es difícil de eso de que tu vida tiene fin. Yo cuando hablo con los jóvenes lo veo como difícil de transmitir, ¿no?
Pues el sacerdocio es un ministerio indispensable. Dios llama a sus sacerdotes, insiste, como en el caso de José Luis, en determinados contextos y les envía también al servicio del Evangelio. El seminario es ese lugar, como nos ha comentado, en el que se concreta, en el que se forja esa llamada del Señor, como en el caso, digo, de nuestro invitado, el alumno de cuarto curso, José Luis de la Cuesta de los Mozos. Hay que seguir pidiendo que el Señor envíe obreros a su miel y que los que ya están formándose como tú, pues os convirtáis de verdad en esos sacerdotes santos. Gracias por atendernos y feliz día del seminario. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de diciembre.
Alguien querido muere, se lleva parte de tu corazón y te deja un vacío enorme. Pero ese trozo no desaparece, sino que llega hasta María y ella se lo entrega a Jesús. Y ese hueco que tenemos en el corazón, María lo va llenando de esperanza, para que podamos caminar hacia el cielo, donde nos estará esperando con Dios y con todos los santos.
Aunque la espera a veces se haga larga,
aunque la espera en ocasiones esté llena de incertidumbre,
tú, María, Madre y Maestra de Nazaret,
alumbra nuestra esperanza.
Para mí la Virgen María es como una segunda madre que me ayuda con todos mis problemas y me da esperanza.
Pues así suenan algunos de los testimonios que forman parte de la campaña en redes sociales con el hashtag La Inmaculada Nunca Falla, en el que diversas personas explican por qué María es su esperanza, su modelo, su guía y su luz. Todo ante la celebración el lunes de las tradicionales vigilias de la Inmaculada, este año convocadas con el lema María alumbra nuestra esperanza, del que nos habla Carlos Aguilar, miembro de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid.
En la vigilia de este año queremos, por tanto, dejarnos iluminar una vez más por esa luz que es Cristo y que se hace carne y llega a nosotros por medio de María. Es lo que fundamentalmente vamos a pedirle a nuestra Madre, a quien confesamos como mediadora de todas las gracias, que en estos momentos de dificultad, este momento singularmente de la pandemia, no nos falte la esperanza y que esa esperanza nos fortalezca para poder superar las graves consecuencias que está dejando en nuestra sociedad y en nuestro mundo esta pandemia. Estamos seguros y confiados de que por María nos va a llegar esa luz, por María nos va a llegar la fuerza para poder superar este momento tan difícil.
Precisamente en su carta de convocatoria, el cardenal arzobispo de Madrid nos recuerda que María es esa madre que nunca abandona a sus hijos. Y como es tradicional, el lunes vamos a tener tres celebraciones de forma simultánea, a las 9:00 p.m. en la Catedral de la Almudena, que va a presidir el cardenal Osoro, en el Santuario de María Auxiliadora, presidida por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, y que coordina el Instituto Secular Cruzados de María, y en la Basílica de la Merced, presidida por el arzobispo emérito de Madrid, cardenal Rouco Varela, y coordinada por el Instituto Secular Stabat Mater. Precisamente saludo en este espejo a uno de sus miembros, a Miguel Julián. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Muy buenas tardes. Oye, un lema este, María, decíamos, alumbra nuestra esperanza, que como nos recuerda el cardenal Osoro, yo creo que necesitamos más que nunca en estos tiempos, ¿no? Conscientes de que María, como decís en la convocatoria, se convierte en ese faro, ¿no?, del que brota la luz de Cristo.
Hoy en día hace muchísima falta, y precisamente los cristianos, los que creemos en Jesucristo, tenemos que ser nuevos faros, que reflejemos la luz de Cristo y que seamos testigos de esperanza y promotores de esperanza allí donde nos encontremos, ahora más que nunca.
Dice el cardenal Osoro que si hay alguien que puede hacer renacer la esperanza es Jesucristo, y en este punto, claro, el arzobispo de Madrid nos pide pues esa actitud también de María, ¿no?, al visitar a su prima Isabel. También yo creo que esa actitud, Miguel, es la que se nos pide a nosotros, ¿no?, en estos tiempos quizá de futuro incierto y preocupante.
Sí, yo creo que especialmente a los laicos bautizados que estamos en medio del mundo, que somos aquellos a quienes va a tener la gente a su lado. Hay muchos hermanos nuestros que no ni siquiera van a la iglesia y que en cambio tienen una necesidad urgente de recibir este mensaje de luz, de esperanza, de una posibilidad cierta de que el Señor se acerque a ellos. Entonces nos tiene a los bautizados de a pie, por decirlo así, como testigos inmediatos. Las vigilias, una de las llamadas que hacen, aparte de que por supuesto son una ocasión para honrar a nuestra madre y es el que todos los bautizados estamos llamados precisamente a ser esos testigos que sean capaces de transmitir este mensaje de esperanza.
Siempre estas vigilias nos hacen mirar al pasado, ¿no?, a la historia, al origen de las vigilias, allá por el año 47, sí, cuando fueron instauradas, sí, por el padre Tomás Morales, y de eso hace ya 73 años, ¿no?, en lo que se ha extendido la creación.
Años, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Las vigilias y la fiesta de la Inmaculada, Miguel, son el mejor modo de preparar la venida del Señor también, ¿no? Dentro de unas semanas, yo creo que es una fiesta, siempre lo digo, que es el perfecto entrenamiento espiritual, ¿no? Que viene perfecto el que coincida con este tiempo de Adviento y con María como centro, ¿no?
Sí, este año la imagen del faro que se ha buscado para el anuncio de la vigilia, yo creo que es muy significativa. De hecho, la propia vigilia es como un faro en mitad del Adviento para animarnos a vivir con profundidad esta etapa del año litúrgico tan, tan importante y que en el que la Virgen es una referencia central. La Virgen es el mejor ejemplo para vivir nuestro Adviento, la que nos trae a Jesús, y entonces celebrar la fiesta de la Inmaculada supone una forma muy adecuada de vivir el Adviento y de prepararnos para la venida del Señor en la Navidad.
En la celebración siempre escuchamos hermosos testimonios. Este año, por ejemplo, habrá gran protagonismo, ¿no?, para las personas que se han visto afectadas por la pandemia, que van a dirigir, ¿no?, cada misterio del Rosario.
Sí, se va a intentar que la realidad que nos envuelve y del cual, sin duda, el Señor, el corazón de Dios es muy sensible, quede reflejada en el acto de la vigilia y que de alguna manera pues oremos juntos y al mismo tiempo demos nuevos motivos para seguir confiando y para ayudar a los demás. También la vigilia siempre trata de ser un mensaje para el compromiso cristiano de todos nosotros, de todos los bautizados. Y no cabe duda que en este momento es especialmente importante.
Te hago una más, Miguel. Los jóvenes, sí, las familias muy presentes también, pero también se invita de forma muy especial, decimos siempre, a los alejados del Señor y de la Iglesia, porque desde luego si alguien puede también ayudarnos en esa labor de evangelización y de acercar al Señor a las vidas, es María, ¿no?
Sí, fíjate que la vigilia en principio para llenar un tres templos no sería necesaria tanta difusión como hacemos todos los años, pero es que la vigilia quiere ser también una ocasión para que la Virgen se convierta en misionera en medio de Madrid y que nosotros, como instrumentos de la Virgen, acerquemos la luz del Evangelio a personas que están alejadas y a las que puede llegar este mensaje. Todos los años hay hermanos nuestros que con motivo de la vigilia se acercan al acto y tienen un proceso pues muy positivo de acercamiento a Dios. Este año teníamos muchas limitaciones, no podíamos poner carteles en papel, pero como los jóvenes son muy imaginativos, pues se han inventado una como antes has comentado, una campaña por redes sociales que ha sido preciosa, ¿no? De transmisión y ciertamente ha llegado a muchísima gente alejada que si no suele ir a hablar de Dios.
Bueno, pues te recuerdo esas tres celebraciones: Catedral de la Almudena, Santuario de María Auxiliadora, Basílica de la Merced, a partir de las 9 de la noche el lunes. Miguel Julián, miembro del Instituto Secular Stabat Mater y del equipo organizador de la Basílica de la Merced, feliz Vigilia de la Inmaculada y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta pronto.
Ahora Antonio Wright sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este 4 de diciembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.